4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace tan solo 7 días, a estas horas, una banda de yihadistas estaban pelando cables y amontonando explosivos para atentar en Bruselas. No ha pasado una semana de aquellos atentados, el pasado martes 22, y en España ya estamos quedando en evidencia. No ha pasado aquí, pero casi. Y estamos mostrando todas nuestras vergüenzas frente al terrorismo islamista, y ya que estamos frente al terrorismo que fue de ETA y sus secuaces. Era de prever que salieran a relucir las medias tintas, los complejos, las excusas y la desmemoria. La ignominia y la cobardía, que cuando se habla de terroristas, lleven pasamontañas o lleven turbante, vienen a ser lo mismo. Lo peor no es que las Hadas Colaus, Manuelas Carmenas, los Pablo Iglesias o como se llamen los de Podemos en el País Vasco o Navarra se acongojen ante el terror islamista o el terror etarra anteayer. No, no. El problema es que quien puede gobernar está dispuesto a hacer oídos sordos a esas medias tintas y a esos complejos. ¿De verdad Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con este Podemos? ¿De verdad el PSOE está dispuesto a gobernar España como lo hacen en Valencia o en el Ayuntamiento de Madrid, en Barcelona o con los kichis en Cádiz? Lo que les dijo Ada Colau a esos dos oficiales del ejército en la Feria de Educación de Barcelona no fue una anécdota. No lo fue si se une a los titiriteros de Al-Qaeda o aquello de Manuela Carmena del movimiento político de ETA. Si se une el desprecio a lo que están haciendo Podemos y Geroa Bai en Navarra o lo que pretenden en el País Vasco, para nada son hechos aislados. Los de Podemos, en sus mil y una franquicias, son lo que son, y en su favor hay que decir que no engañan a nadie, salvo a quien quiere dejarse engañar por egoísmo o por cinismo, como es el caso del PSOE. Pero fíjate que hay algo peor que el papel de Podemos y peor aún que el papelón del PSOE en esa humillación infinita. Me refiero a un 30% de españoles, por lo menos, que votan eso, que resultan de la suma de votos de Podemos, Las Mareas, Compromís, la CUP, Batasuna. Un tercio de España, si no más, que los votan a conciencia, con toda la legalidad, ojo, porque están de acuerdo en las medias tintas. Medias tintas frente al terrorismo de ETA, porque algo habrían hecho, y siguen en esas. Medias tintas frente al terrorismo yihadista, porque es culpa nuestra. Y eso con los cuerpos aún desmembrados en el aeropuerto de Bruselas o en el metro. Imagínate qué no pensarán sobre la unidad de España, sobre la economía de mercado, la Unión Europea, el modelo de Estado, la monarquía, la OTAN o cómo Ada Colau sobre las Fuerzas Armadas. Y si los muertos son cristianos, como las minorías en Irak o los asesinados ayer en Pakistán, ya van 70 y tantos en un parque infantil. Bueno, pero como son cristianos ya ni te cuento. No conozco ningún país del mundo, y mira que conozco países, y mira que por suerte conozco mundo, donde sería admisible una actitud así. Ni en el más avanzado, Estados Unidos, Australia, Canadá o Nueva Zelanda, ni en la peor dictadura como Corea del Norte o Eritrea. Por supuesto, ni en Europa, ni en el más subdesarrollado país de África. La desmemoria, el desconocimiento o el desprecio por la historia, la cobardía, es la actitud más execrable en un político. Tan solo se me ocurre una actitud peor: que se comprenda, se ignore y se haga uno el longuis para pactar con esos mismos. Insisto, los de Podemos and Company no engañan. Son peor los que quieren pactar a costa de lo que sea. Y fingen por el poder, todo por el poder, aunque el poder dure 5 minutos. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, la OREA ha comenzado a enterrar a los 72 fallecidos en el atentado suicida de ayer. La mayoría son mujeres y niños. El ataque iba dirigido contra los cristianos. En el mediodía COPE, Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha pedido justicia informativa para que se conozca lo difícil que es para un cristiano vivir su fe en países como Pakistán, Ángela Sánchez.
Javier Menéndez Ros pide que se llore a las víctimas de la hora igual que a las de los atentados yihadistas en Europa. En el Mediodía COPE, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recordado que en Pakistán los cristianos viven con miedo y como ciudadanos de tercera.
Los cristianos son ciudadanos de tercera clase, son una clase absolutamente marginada y expuestos pues a todo tipo de acusaciones injustas. Llevan una vida pues francamente meritoria, el que mantengan su fe con una fortaleza impresionante.
El grupo talibán que reivindicó el atentado en el Parque de Lahore ha asegurado que no quería matar a mujeres y niños, solo a hombres cristianos.
En Bruselas aumenta a 35 el número de muertos en los atentados de hace casi una semana, Lourdes.
Cuatro de los más de 300 heridos en los ataques han fallecido en estas últimas horas. La policía sigue sin confirmar la identidad del conocido como terrorista del sombrero, cuya imagen fue captada por una cámara del aeropuerto y ha pedido colaboración ciudadana. En España continúan las muestras de solidaridad. Hoy el líder de UGT, Josep María Álvarez, ha firmado en el libro de condolencias de la embajada belga, Álvaro Coutelén.
Una barbarie, si califica al recién elegido líder del UGT lo sucedido en Bruselas. Considera además que la situación es ya insoportable y que es evidente que en Europa se pueden hacer mejor las cosas en materia de seguridad. Aún así pide que este atentado no se aproveche para perseguir todavía más a los refugiados sirios. En este sentido le recuerda al gobierno en funciones que debe dar todavía cuentas al Congreso del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía.
El gobierno español tiene que todavía dar cuentas ante el Parlamento. Tenía un mandato del Parlamento que no ha cumplido. La resolución está lejos de los planteamientos del Parlamento español. El gobierno español la ratificó.
Y ante la cuenta atrás para la celebración de nuevas elecciones, Álvarez insiste en que las fuerzas de izquierdas deberían pactar lo antes posible un gobierno de cambio para España.
Mariano Rajoy llamará en las próximas horas a Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien lamenta que Sánchez esté más preocupado por las fechas del Congreso de su partido que por una falta de acuerdo para formar gobierno. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Desde las filas del PP, soy Rafael Hernando, quien reclama a Pedro Sánchez que entienda el mensaje de los españoles en las urnas, que las dos principales fuerzas políticas del país alcancen un acuerdo para un gobierno estable. Hernando, que acusa a Sánchez de hacer teatro.
El señor Sánchez ya tiene su hueco en la historia, que es el hueco del fracaso en una sesión de investidura. Y lo ha intentado por todas las formas.
Habla Rafael Hernando de una situación esperpéntica en la que un PSOE con el peor resultado de la historia pide al PP, que ha ganado las elecciones, que apoye al candidato socialista para ser el presidente del gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Último día de la operación especial de tráfico que la DGT ha puesto en marcha en esta Semana Santa. Jornada de regreso en varias comunidades donde hoy también es festivo. Sepamos cómo están las cosas en las carreteras. DGT, Fernando Pérez.
Hay problemas todavía en Valladolid, en la 62, en torno a los 10 kilómetros a la altura de Tordesillas. Entradas a Madrid, la 1 ha mejorado, pero todavía quedan problemas a la altura del Molaris en Agustín de Guadalix, en un tramo de 6-7 kilómetros. Y en la 4, en la carretera de Andalucía, se van a encontrar con dificultades a la hora de transitar por la 4, la carretera de Andalucía, a la altura de Valdemoro, 4 kilómetros de retención por un accidente en el kilómetro 25. Y luego también circulación lenta cerca ya de la zona de Getafe, en un tramo de en torno a los 3 kilómetros. En Valencia, en la carretera de Valencia, en la 3, todavía con pequeñas retenciones en Rivas hacia Madrid, en un kilómetro en ambos sentidos. Hay además complicaciones en la entrada en Sevilla capital por la SE30, en la zona del puente del Centenario, y en la provincia de Ciudad Real, una vez pasado el puerto de Espeñaperros, también retenciones en el Muradiel y en Santa Cruz de Mudela.
En deportes, el Real Madrid y el Barça vuelven a los entrenamientos. Guillermo Cantabrana.
Con la mirada puesta en el próximo sábado, los dos equipos vuelven al trabajo con el objetivo de preparar de la mejor manera posible el clásico. El Real Madrid ha comenzado su entrenamiento a las 4. ¿Cuáles son las novedades del equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz?
Después del fin de semana de descanso, 5 de los 12 internacionales se incorporan hoy a los entrenamientos. Los 3 internacionales españoles, Sergio Ramos con molestias en la espalda, va a intentar llegar al clásico, Isco y Nacho, y los 2 futbolistas croatas, Luka Modric y Kovacic. Posteriormente se irán incorporando poco a poco el resto. El miércoles lo harán Cristiano, Pepe, Varane y Kroos. El jueves James y el viernes Keylor Navas y Danilo. El brasileño probablemente será suplente en el Camp Nou.
Por su parte, el Fútbol Club Barcelona se entrenará a las 6 de la tarde. Y por último, en baloncesto, también a las 6, concluye la jornada 25 del ACB con el encuentro que disputarán el Fiat Juventud y el Manresa.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana tendremos una jornada de cielo cubierto por la mañana y despejada por la tarde. Las temperaturas subirán hasta los 17 grados de máxima. Sepan que ya ha quedado restablecido el servicio de cercanías en la línea C5 después de que se suspendiera durante casi 3 horas en las estaciones de Aluche, Laguna y Embajadores por causas ajenas a la compañía. Y la reforma de la Plaza de España contempla limitar el tráfico y hacer peatonal el paso elevado de Bailén para unir la plaza con el Parque del Oeste y los jardines de Sabatini. Así lo ha determinado la encuesta de participación ciudadana, que ha dado como resultado un total de 26.900 empadronados en Madrid. El resultado de dicha encuesta es vinculante, con lo que el proyecto de reforma tendrá que incluir esas propuestas ciudadanas. Y la veterana política socialista Paca Usauquillo se encargará de aplicar la memoria histórica en la capital después de que la delegada de Cultura, Celia Mayer, haya perdido esa competencia. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. So you can keep.
Lahore, en Pakistán, a más de 8.000 kilómetros de Bruselas, ha recogido tristemente el testigo del dolor y del horror, para quien lo sufra, claro. Ya te lo decíamos hace unos días, los terroristas han golpeado Nueva York, Madrid, Londres, París, Bruselas, pero no podíamos olvidarnos de Mali, Burkina Faso, Nigeria, Afganistán, donde a menudo siembran el pánico. Pues lo han vuelto a hacer. En esta ocasión han sido los talibanes los que han dejado en Lahore, la segunda ciudad de Pakistán, al menos 72 muertos y más de 350 heridos, una veintena de ellos en situación crítica. Imagínate un hospital allí, ¿eh? Aprovechando que era domingo de resurrección, un tipo colocó un explosivo en un parque que se encontraba lleno de familias. Pietro Zago está a cargo del Colegio Salesiano en Lahore y mi compañero Rubén Corral ha hablado con él hace unos minutos. Ayer era una jornada festiva que acabó en tragedia.
De 72 muertos, 30 sono bambini e 25 donne. Il resto sono maschi.
72 muertos, 30 son niños, 20 mujeres, el resto hombres. No solo la minoría cristiana, todos hemos vivido aquí momentos de miedo, aunque esperamos que se imponga la esperanza.
Mancanza di speranza.
Pietro Zago lleva 20 años en Pakistán y asegura que sí, que están pasando miedo.
Fu un attacco ben calcolato. La scoppio della, diciamo.
Fue un atentado bien calculado. Los tres kamikazes, los tres terroristas, aparcaron el coche lleno de explosivos en la parte trasera del parque, donde la gente suele acudir los domingos cuando hace sol y buen tiempo.
Un poco de luz y de sol.
Parece evidente que el objetivo eran los cristianos, aunque al final han cegado la vida de personas de todas las confesiones. El Papa Francisco ha condenado el atentado y ha mostrado su inmenso dolor.
Quiero manifestar mi cercanía a cuantos han sido golpeados por este crimen vil e insensato.
E invito
a rezar al Señor por las numerosas víctimas y sus seres queridos.
Miguel Ángel Ruiz es salesiano y conoce perfectamente Pakistán y Lahore, donde ha estado 11 años trabajando. Miguel Ángel, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Encantado de hablar con vosotros de nuevo y un abrazo muy fuerte a todos los radioyentes de Cadena COPE.
Miguel Ángel, ¿has estado en contacto con tus compañeros salesianos y con las familias de algunas de las víctimas de este atentado bestial de este fin de semana en Pakistán? ¿Qué te cuentan?
Sí, inmediatamente, en cuanto ocurrió, bueno, antes de que saliesen las noticias, yo ya estaba recibiendo mensajes porque pues enseguida la gente me empezó a mandar mensajes, a llamar. La verdad es que no sabía la magnitud del atentado. O sea, en un principio me decían que había habido entre 10 y 20 muertos. Luego empezaron a salir más cifras, pero tardó en salir. En los medios de comunicación tardó bastante en salir. Yo diría que desde que yo empecé a recibir noticias hasta que lo leí por primera vez en los periódicos pasaron casi una hora y media.
¡Qué horror! Miguel Ángel, no sé si tienes la sensación, evidentemente cuando pasa en Bruselas, en París o en Madrid, andamos a tope, nos desplazamos todos como tiene que ser, pero cuando pasa en Pakistán, como que les van el sueldo. Y como que las minorías, en este caso los cristianos, como que, oye, eso les pasa por estar allí. ¿No tienes esa impresión de que somos tremendamente injustos en esta parte del mundo?
Bueno, las injusticias todos sabemos que son parte de nuestra vida diaria. Quizás lo que sí he notado esta vez, y en esto soy un poco más positivo, en el hecho de que se ha hecho una denuncia muy clara del hecho de que el objetivo principal de este ataque era la minoría cristiana. Y esto ya de por sí, que antes se silenciaba, el que se haya dicho claramente por parte de prácticamente de los medios de comunicación que yo he visto, ya es un paso adelante. O sea, ya se nos está reconociendo una identidad como comunidad cristiana, que estamos bajo ataque y que hay a quien le interesa realmente de eliminarnos. Y esto, digamos, hace un tiempo no estaba muy claro en la sociedad europea ni en la sociedad occidental. Ahora mismo yo creo que sí.
Fíjate con qué tenemos que conformarnos, ¿verdad? Oye, ahí en Pakistán los cristianos somos el 1% de la población solo. ¿Cómo se vive allí? ¿Se corre peligro?
Sí, bueno, Pakistán es un país que conozco bastante bien por los años que estuve allí, además mezclado a todos los niveles con la gente, trabajando en todo tipo de ambientes, también con musulmanes, y debo decir que realmente se vive con mucho más miedo ahora. O sea, tuvimos una época más brillante, más donde se podía trabajar, donde se podía salir, donde se podía... Y esta era quizás la época de los años de Musharraf, en torno al año 2000, al 2005, a partir de ahí la situación se empezó a deteriorar y yo diría que prácticamente el único momento un poco que les queda a los cristianos de salir, de manifestarse un poco en público, de disfrutar de lo que es su ser ciudadanos de ese país, son los días de Navidad y el día de Pascua. Incluso el día de Pascua más todavía, porque allí se celebra mucho más la Pascua que la Navidad. Y bueno, pues el día de Pascua es un día donde los cristianos realmente van al único lugar donde se puede uno estar, donde se puede llevar a la familia, donde se puede hacer una merienda, y es en el parque, es el lugar público, por así decirlo, de reunión de la comunidad cristiana en el día de Pascua.
Que es donde estas bestias atentaron precisamente hace muy pocas horas, este fin de semana. Una última cuestión, Miguel Ángel Ruiz, padre salesiano. Nos fijamos en Libia, en Siria, en el Sahel. No deberíamos olvidarnos del eje, como dicen los geoestrategas, AFPAC, ¿verdad?
Sí, realmente, pues estamos hablando de toda una región ya, no es un país, no es aquí, se habla realmente, usando la palabra adecuada, geopolítica, porque estos países se están convirtiendo un poco en el centro de operaciones y en el campo de juego, podríamos decir, tanto de la comunidad europea como de un país muy influyente en toda la región como es Arabia Saudita, como lo es de los Estados Unidos de América. Entonces, realmente es muy difícil, la situación es muy compleja, no se pueden hacer unos análisis minimalistas ni simplistas de la situación, pero al fin y al cabo a nosotros como comunidad creyente lo que nos interesa es la minoría cristiana que sufre, en primer lugar, después obviamente toda la gente que sufre. Mira, en esto una cosa me ha gustado mucho, he escuchado esta mañana el mensaje del Papa en el Ángelus a las 12, y ha hecho una mención también muy explícita a que la mayoría de estas víctimas pertenecen a la minoría cristiana del país. Yo diría, vuelvo a repetir, que en todos los círculos hoy a nivel social se está dando el énfasis al hecho de que somos los cristianos los que estamos siendo víctimas ya de este fundamentalismo. Y esto yo creo que es algo de reconocerse, y bueno, ya que se reconoce, pues empezar a
combatirlo, claro que sí.
Para evitarlo en la medida de lo posible.
Miguel Ángel Ruiz, salesiano, conocedor de Pakistán como pocos, lo que te depare la vida y tus nuevos destinos, amigo, muchísima suerte.
Muchas gracias, Ángel, un abrazo muy fuerte. Seguimos unidos en la oración. Gracias.
Eso, estamos tan centrados en Siria o Irak que casi nos olvidamos del resto del mundo, y fíjate lo que pasa. Florentino Portero es el director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Profe Florentino, buenas tardes.
Don Ángel, muy buenas tardes.
Muchas veces, gracias por atendernos, porque sé que estabas en un almuerzo.
Un placer.
Gracias de verdad. Muchas veces, lo hemos comentado, hace años hablábamos de Irak y del eje AFPAC como el eje fundamental del mundo. Nos hemos olvidado, pero ese eje sigue siendo importantísimo y clave en el panorama internacional, ¿verdad?
Indiscutiblemente, lo que pasa es que ponemos la atención allí donde nosotros estamos. Como estamos retirándonos de esa zona,
claro,
hemos decidido que ya no es tan importante. Hay otra zona igualmente dramática, que es Nigeria, donde se están cometiendo auténticas barbaridades, pero como no tenemos fuerzas desplazadas allí, parecería que no es un hecho relevante. Pero la realidad es que en el conjunto del Islam se está produciendo una gran crisis interna entre los sectores más moderados y los más fundamentalistas, y todo ello tiene consecuencias enormes, entre otras, sobre las minorías no musulmanas, desde luego sobre las minorías cristianas, tanto ortodoxas como católicas como protestantes, que están sufriendo acoso que se los mata de forma, además, con una crueldad increíble, y en la idea de que voluntariamente se vayan, y si no se van, pues la determinación es cometer un genocidio y liquidarlos para de esta forma eliminar cualquier mancha no islámica en la
claro.
región.
La pregunta que te hago es retórica porque me sé la respuesta, pero quiero escuchártela, Florentino. ¿No te parece increíble que asistamos aquí a discursos de medias tintas, no digo de justificación, pero casi ante este tipo de salvajadas?
Pues evidentemente es algo que produce escándalo en cualquier persona normal, pero tenemos que asumir la realidad tal como es. Europa está viviendo una crisis moral muy, muy fuerte. Es lo que se ha venido denominando el relativismo, ¿no? Es la renuncia.
Sí, Florentino. Caramba, mala suerte. Se nos ha cortado la comunicación con el profesor Florentino Portero. Ya retomaremos en otro momento. El tema es ese. La crisis en Europa, por una parte, y la crisis absoluta y total por parte del mundo islámico. Y pasa lo que pasa, que no prestamos atención y van 72 muertos en Pakistán. Hola, John.
Muy buenas. Estaba pensando, yo, Ángel Espósito, que aquí nos iría si usáramos más la cabeza en general.
Sí, algunos no usan nada.
Nada, nada. O la usan, bueno, para mal.
Efectivamente.
Pues mira, cuando estás pensando en alquilar o comprar una casa, te fijas en si tiene o no calefacción, la orientación, si tiene parques, ascensor, colegios cerca. Pues si utilizas la cabeza para elegir tu casa, hazlo también con tu seguro de hogar. Converti y calcular el precio es rápido y sencillo, porque solo necesitas nada, 2 minutos, tu dirección y código postal. Más fácil, imposible. Ya sabes, si estás buscando seguro de hogar, utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Gracias, mamá. Gracias por esa pequeña bronca que me echaste ese día. Entonces me dolió, pero sin esos consejos que me diste, hoy no sería quien soy.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sí, legalmente usted debe Lorem Ipsum Dolor Citamed Consecutur. Y vamos a Quisnos Tudilure.
Si ante una consulta legal la respuesta te suena a latín, confía en los más de 250 abogados de Legalitas y deja que ellos hablen por ti. 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia nos avalan. 902 100 140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estáis opinando en las redes sociales sobre la posibilidad de un pacto de última hora, o no tan última hora, o la celebración de nuevas elecciones. Alicia.
Pues Almudena nos dice pues que Dios nos coja confesados, aquí todo el mundo va lo suyo y los españoles importamos bien poco. Almo, ojalá vayamos a elecciones, porque un acuerdo de última hora entre Pablo y Pedro sí sería una condena para todos. Y Martín, creo que lo más razonable sería repetir las elecciones. Llevamos de campaña desde el 21 de diciembre...
Por cierto, Víctor Arribas, Nicolás Renato Terreros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, a modo de atraco y de titular, ¿elecciones o pacto? No sé si hay más escenarios.
Yo sigo pensando que es más posible el pacto de izquierdas que las elecciones.
Nicolás.
Yo, si tenemos unas elecciones, será un fracaso de la clase política española.
Me ha respondido a la gallega, no como uno de Portugalete.
Eso no es mojarse, Nicolás.
No, yo creo que va a haber, por desgracia, elecciones. Y va a ser un gran fracaso de este país.
Bueno, enseguida lo ampliamos. Encima lo bailas, o sea, ya no es solo me la has clavado,
es para
sino
picarte
que encima
un poco.
Vas y lo bailas.
Estaba esperando la reacción,
santo
tenía
Dios
que
bendito.
Haber apostado y todo.
David Beckham revoluciona Instagram con una foto muy tierna.
El muchacho es una estrella del fútbol, ya lo sabemos.
No,
además
lo fue.
Bueno, lo fue.
Fútbol, bueno, vale.
Venga, vamos. Lo que sí es un modelo muy cotizado, es un señor famoso donde los haya y un super papá, según su mujer, Victoria Beckham, que ha colgado una foto en Instagram donde se ve al exjugador del Manchester United cosiendo un vestido para la muñeca de su hija Harper.
Del Manchester y del Real Madrid.
Bueno, pero...
Vale, sigue.
Venga. Bueno, pues la Spice Girl ha escrito: Harper tiene un papá que cose vestidos para sus muñecas. Te amamos. No me haces gestos aquí, ¿vale?
No.
La imagen se ha convertido en viral con 370.000 me gusta.
No hago gestos porque hay silencios que son bastante más elocuentes que los gestos.
De todas formas...
¿Qué?
No, que digo yo que a mí me hubiera sorprendido más viéndola a ella coser, ¿qué?
Sí, no, eso hubiera sido la bomba. Menuda. Paul McCartney, porque no está Negane, que si no ya sabíamos lo que íbamos a decir. Paul McCartney aparecerá en la próxima película de Piratas del Caribe.
El ex Beatle actuará en la quinta entrega de la saga que protagoniza Johnny Depp. Los hombres muertos no cuentan cuentos, aunque aún no sabemos qué papel interpretará. No es la primera vez que un músico interviene en Piratas del Caribe. Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, hizo padre del capitán Jack Sparrow en dos de las pelis de la serie. Para ver a Paul McCartney haciendo de pirata, tendremos que esperar, ¿sabes hasta cuándo?
¿Cuándo?
Hasta el año que viene.
Bueno, tampoco es tanto.
No, es mucho.
La escena aquella de Keith Richards en la otra de piratas, no había ni que maquillarle.
Pero es que
el
son iguales.
Está clavado.
Sí, el tío está
tan hecho polvo, está feo, tan arrugado, que no había ni
encaja
que maquillarle.
Perfecto.
Era clavadito,
sí,
un mismísimo
Paul
monstruo.
Paul McCartney puede hacer de hijo.
Y Paul McCartney está hecho una rosa.
Chaval.
Vamos. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. En un momento, el tiempo de análisis con Nicolás Redondo Terreros y con Víctor Arribas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me están criticando en internet.
Están acosando a mi hija en las redes sociales.
Mi mujer se quiere separar.
Tranquilo, que no te quiten el sueño. Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. Llama al 902-100-140 y duerme tranquilo. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir el tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, pues ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Identificado el suicida del atentado de Lahore, en Pakistán. Lourdes Mate.
Se llama Yusuf Farid, tiene 28 años. La policía ha detenido también a sus tres hermanos dentro de los 15 arrestos que se han producido tras el atentado de ayer en un parque y en el que han muerto al menos 72 personas, la mayoría mujeres y niños. Por cierto, que el grupo talibán que ha reivindicado el ataque asegura que solo quería matar a hombres cristianos.
Los ultras se movilizan en Bélgica en medio del temor por nuevos atentados.
Extremistas franceses han convocado este sábado una marcha en el barrio de Molenbeek bajo el lema "Expulsemos a los islamistas". Entre tanto, la policía belga ha pedido la colaboración ciudadana para identificar al conocido como terrorista del sombrero, cuya imagen fue captada por una cámara del aeropuerto. La muerte hoy de 4 de los heridos en los atentados de Bruselas eleva a 35 las víctimas mortales.
El Congreso decide mañana si Rajoy debe comparecer.
La Junta de Portavoces discutirá si incluye un pleno de control al gobierno tras las negativas del Ejecutivo a dar explicaciones en la Cámara por estar en funciones. Todos los grupos, excepto el PP, han firmado una iniciativa para llevar al gobierno ante el Constitucional por su negativa a someterse al control parlamentario.
Un padre deja a su hija sola en el coche y se va de copas.
Ha ocurrido en Málaga. La niña de 7 años se despertó de madrugada y salió del coche cruzando 3 carriles y dirigiéndose al bar donde esperaba encontrar a su padre. El local estaba cerrado y un viandante, alertado por los lloros de la niña, avisó a la policía. El padre, que efectivamente estaba tomando unas copas, fue detenido y puesto a disposición judicial.
Y el Papa supera los 2 millones de seguidores en Instagram.
Y en solo una semana, la cuenta del Santo Padre, a la que puso el nombre de Franciscus, tiene ya 14 fotos y 2 vídeos. Las publicaciones llegan a los 300.000 corazones, equivalente a los me gusta de Facebook, y a una media de 4.000 comentarios.
Gracias, Lourdes.
Gracias, Ángel.
Hasta ahora. Compañeros, Víctor Arribas, Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, os pido rápidamente 2 consideraciones sobre lo que me parece sin duda la noticia de las últimas horas. Y una, no sé si hasta de ética periodística, Víctor. 72 muertos en un parque infantil en Lahore, la segunda ciudad de Pakistán. Un atentado contra la comunidad cristiana en esa ciudad. ¿No tiene la sensación de que somos tremendamente injustos los periodistas? O sea, cuando nos pasa aquí, como tiene que ser, montamos la parda. Pero oye, como son 72, son cristianos y están en Pakistán, casi les vale el sueldo.
Y ni una portada, salvo alguna que lo recogía en 2 líneas, en la parte de abajo, es a la izquierda. Sí, efectivamente convendría hacer un autoanálisis, ¿no?, de cómo está nuestro oficio para que...
Sí, hago autocrítica, me meto dentro en general, aunque lo estemos atendiendo, ¿no?
Pero... Hombre, no es por nada, pero esta casa precisamente es la única que ha tratado esta noticia como...
No voy a dar lecciones.
Claro, pero efectivamente, el componente de la distancia, esta mañana había un periodista muy veterano que me decía, hombre, es que la distancia, una periodista, mejor dicho, que me decía, la distancia en la información es muy importante y al final, pues son acontecimientos que tienen lugar en Pakistán. Es que todas las características de este hecho lo hacen noticioso. Por supuesto, la muerte de personas inocentes, un parque, madres con sus hijos, pese a que ahora hemos escuchado en el boletín que los autores solo querían matar a hombres cristianos.
Anda que no se ve dónde se detona uno.
Exactamente, cuando pretendes matar a hombres cristianos no vas precisamente a un parque infantil a asesinar indiscriminadamente, ¿no? Y luego la componente de personas de fe cristiana, que bueno, pues parece que es como que interesa menos, ¿no? La semana pasada, después de 2 años casi de irrupción del Daesh, del Estado Estado Islámico, Estados Unidos ha sido el primer gobierno occidental que se ha atrevido a acusar de genocidio con los cristianos en Irak, en Siria, en toda esa zona del planeta, al Estado Islámico. Ningún gobierno todavía ha dicho, esta boca es mía, al respecto.
Yo solo diré, porque no estoy en vuestra profesión, pero me interesa mucho lo que sucede, porque estoy tan
claro
cerca que algunas veces me contamináis, que yo no me he enterado hasta esta mañana que era ese el objetivo, el de los cristianos. Y por lo tanto la información que recibí a través de las televisiones ayer, y soy un informado...
documentado.
Documentado,
¿no? Y que entras en internet, estás enganchado.
Y entonces... me parece que eso es un elemento sobre el que hay que reflexionar, porque efectivamente el objetivo, sin que lo dijeran ellos hoy, el objetivo ya esta mañana, cuando yo he leído los periódicos, eran los cristianos. Y por lo tanto, como suele haber con frecuencia, por desgracia, por mucha desgracia, atentados en aquella zona, el que esta ocasión fuera contra cristianos...
Iban expresamente a eso.
Eso es, tiene que ser remarcado por los informativos, porque esa es justamente la peculiaridad... Claro. La característica, lo que individualiza este atentado.
Un país donde es que además son minoría.
La noticia, por desgracia, la noticia en este atentado donde habitualmente hay este tipo de asuntos, es que reconocen que iban a por eso, ¿no? Yo ayer me pasó igual. Estaba viendo las webs, yo veía atentado en Pakistán, otra vez en un parque, y es verdad que en alguno aparecía ya a última hora que había muchos cristianos entre los fallecidos, pero no se hablaba del motivo, ¿no?
Esto ha ocurrido en África decenas de ocasiones y las noticias llegan aquí con cuentagotas y se filtran bastante con cuentagotas también.
Os iba a preguntar, y te digo lo que le comentaba antes a Florentino Portero, a nuestro profesor de Relaciones Internacionales, la pregunta retórica y la respuesta me la sé, Nicolás, porque te lo pregunto a ti y sé que estoy pisando un callo, pero ante las noticias y ante el terrorismo, las medias tintas, las medio justificaciones a mí me hacen vomitar. Y en la última semana... estamos asistiendo en España a muchas medias tintas, a muchos complejos y a mucho cobarde.
Sí, sí, es evidente. Y a mí, efectivamente, también me repugna. Me repugna desde un punto de vista moral. Pero me repugna más poderosamente desde otros dos puntos de vista. Desde el político, que vendría a ser el de la conveniencia, porque esas medias tintas... siempre nos hacen retroceder y nos hacen más inseguros y más débiles ante el adversario, en este caso ante el enemigo. Y desde el punto de vista de la inteligencia, es que es tan desagradable estar con gente que solo deambula por los lugares comunes que al final te crea un cierto rechazo. Hay un amigo nuestro que le conocemos todos, que últimamente está combatiendo como Don Quijote contra los molinos, contra esta estupidez común. Arcadi Espada,
claro, nuestro colega.
Que es necesario seguirle. Las declaraciones del alcalde de Zaragoza, algunas otras declaraciones, nos llevan a ese relativismo en el que, por decir que todos somos iguales y que todas las culturas son iguales, al final nos llevan a hacer razonable, creíble, a justificar determinadas atrocidades, o por lo menos a intentar comprenderlas en los términos que decía Ana Arendt, que es que la comprensión, el intento de comprensión, es el inicio de la justificación, ¿no?
Claro.
Y no, mire usted, hay unos principios, cada uno puede tener las ideas que quiera, la religión que quiera. Vivimos justamente en un sistema que nos permite todo esto, excepto cuando atentan contra los principios, los valores y las leyes que configuran esos principios y esos valores, que son la democracia, la libertad, la igualdad. Ayer también, por cierto, había un extraordinario artículo de Fernando Savater sobre ese binomio imprescindible entre la libertad y la seguridad, que terminaba diciendo, hombre, yo no me siento absolutamente desfavorecido cuando las fuerzas de seguridad dan seguridad a mi libertad, porque la libertad y la seguridad son un equilibrio, son unas fuerzas que se tienen que equilibrar inevitablemente. Si no hay seguridad, no hay libertad. Y ya lo decía Costán, el primer problema que tiene el ser humano, el ciudadano, casi no es la libertad, es la falta de seguridad, porque además de no haber libertad, hay inseguridad.
Encima, Víctor.
Pero en el fondo yo creo que todo obedece a una a un rechazo visceral, ¿no? Hacia especialmente Estados Unidos y a todo el mundo que ha vivido o que vive bajo la influencia de Estados Unidos. Yo creo que esta es un poco la gran asignatura pendiente de la izquierda y especialmente la extrema izquierda en España. En Europa también, pero en España. Porque como dice Ángel, cada vez que se produce un atentado de estas características en Europa o en el mundo, el impacto es insalvable, todos lo encajamos igual, produce dolor, produce terror y pánico lo que ves a través de la televisión. Pero a partir de ahí ya empiezan los desmarques, ¿no? Y ya empieza la idea de que, en fin, que al final los terroristas, pues lo que están haciendo es son contestatarios, digamos, a un sometimiento, a un carácter de marginalidad al que se les ha sometido, ¿no? Como ha hecho algún representante de Podemos aquí en nuestro país. Y eso, en el fondo, pues es buscarle una justificación a algo que es injustificable. Y después de no justificarlo bajo ningún concepto, podemos hablar de la situación socioeconómica en determinados países, que ha podido empujar o no, pero de entrada el rechazo y la condena tiene que unirnos a todos. Y desgraciadamente esto en España no ocurre, Ángel. Ya ves que la reacción, digamos, condenable y furibunda en otros países viene precisamente por el otro extremo, por el otro extremo. Sin embargo, en España viene por la extrema izquierda, siempre, ¿eh? Y en cuanto haya un movimiento de
esto es un círculo.
Pero cuando haya un movimiento de tropas en Siria en las próximas semanas, o días, y Bélgica mande sus F-16, entonces ya el problema será que se están fomentando las guerras y que se está cuando de lo que se trata es de combatir el avispero en su origen, ¿eh? De donde nos están mandando los terroristas, pues tratar de poner una barrera que impida que vengan a Occidente.
Yo no sé qué me provoca más desazón, si este debate que mantenemos aquí, que es habitual, siempre que ocurre, vuelve a estar encima de la mesa, o la situación política patria, que es para no echar gota. Os voy a poner...
Están relacionados.
Sí, ¿verdad? No, absolutamente. La base, el denominador común es el mismo, que es el nivel. Os voy a poner cuatro fragmentos de cuatro personas y me decís si esto no es el día de la marmota, ¿eh? Estamos a un mes de esa convocatoria o no, de posibles nuevas elecciones o de un pacto, y tres meses ya, de las elecciones del 20 de diciembre. Primero, Carolina Descansa, esta mañana en Telecinco, Podemos.
Es un modelo de país antagónico al que nosotros estamos definiendo. No podemos tener un partido socialista que oscila entre posiciones que van en una dirección y en la contraria. Y en ese sentido, el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista va en un 80% en la dirección o en el rumbo económico que marca Ciudadanos.
Muy bien, hala, gracias. Ahora, Miguel Gutiérrez. Este señor es el portavoz de Ciudadanos, el secretario de Ciudadanos en el Congreso, y habla de ese pacto PSOE-Ciudadanos que dice va a ir a más.
Esas aportaciones enriquecen un acuerdo y que para nosotros sigue vigente como acuerdo de gobierno, puesto que refleja todas esas modificaciones, refleja todos esos puntos, refleja todas esas reformas que la sociedad entiende que están siendo más demandadas y que se necesitan.
Madre mía. Y ahora Antonio Hernando, en Televisión Española, el del PSOE.
Vamos a trasladarle a Podemos y a Iglesias que es necesario ponerse de acuerdo, que unas nuevas elecciones serían un fracaso. Los ciudadanos lo que esperan es que lleguemos a un acuerdo.
¿Seguro? Y ahora el otro Hernando, Rafael, el del PP. Ya terminamos, os lo prometo, chicos.
Ya va siendo la hora de que se acabe todo este teatro. Va siendo la hora de que el señor Sánchez entienda el mensaje que han dado los ciudadanos. Y el mensaje es, como decía José Manuel, que asuma la responsabilidad que le han concedido los ciudadanos, que respete lo que han dicho los ciudadanos en las urnas y que, por lo tanto, llegue a un acuerdo con Mariano Rajoy para hacer un gobierno estable.
¿Qué? Ahora vas y lo cascan. Vaya panorama, ¿eh?
Vaya panorama. No, bueno, y además seguimos igual que el día 21, por desgracia.
Sí, sí. El 21 de diciembre.
Y se han ido de vacaciones. El 21 de diciembre. Sí, sí. Y se han ido de vacaciones. Y además tenían las agendas ocupadas. Y bueno, la verdad es que lo comentábamos antes fuera de micrófono. Todos los padres de la democracia, primero los americanos, luego los del continente, los británicos también, hablaban de la necesidad de un tono moral, que era altura de miras, no solo de los políticos, también de los ciudadanos, ¿no? Pero la necesidad del tono moral. Y yo creo que, por desgracia, en España ha ido yendo a menos y está desapareciendo. Es decir, vamos a ver, aquí hay dos cosas, o tres, que para mí estarían tan claras. Primera, yo si yo tuviera la responsabilidad, yo impediría siempre unas elecciones, porque serían el fracaso de la clase política. Si, aunque me jugara el puesto, como yo en alguna ocasión, yo me he ido...
Sí, bueno, tú lo jugaste y lo perdiste.
Y lo digo para Sánchez, y lo digo también para Rajoy. Yo en mi casa diría, bueno, lo último serían unas elecciones. Puede ser que mi partido quede peor de lo que corresponda por los números de votos. Puede ser que yo me tenga que ir de la política. Puede ser que me echen de la política. Lo último son unas elecciones porque daría a la ciudadanía española la sensación de que no he interpretado bien los resultados y que estoy por debajo de los intereses generales. Estoy cerca solo de las siglas de mi partido. Segundo, el PSOE y Ciudadanos efectivamente no son lo mismo, y tiene razón Bescansa. El problema de los que están a la izquierda del PSOE es que al final, con todas sus divisiones, tienen la coherencia de los totalitarios.
Sí, no, si no engañan.
No engañan.
No engañan.
Y son diferentes. Y tenemos programas diferentes y proyectos diferentes sobre Europa, sobre la configuración social del país, sobre todo. Es que ellos son neocomunistas, vienen del ámbito del comunismo y nosotros venimos de la socialdemocracia. Son ciento y pico años de diferencias radicales.
Y quien no quiera verlo.
Y no de grado. Aquella famosa que le dijo Fernando de los Ríos a Lenin. ¿Y la libertad para qué? Detrás de eso hay una diferencia radical. Y tercera, a Ciudadanos. Lo diré, no he estado en el País Vasco últimamente, pero lo diré como lo dice los aldeanos en el País Vasco. La vaca da lo que da y no da más. Y Ciudadanos tiene que saber que todo tiene un límite. Al PSOE, a mi partido, hay que imponerle ese límite. Y si mi partido, el que llevo afiliado 30 años, se pasara de ese límite, Ciudadanos tiene que saber que su supervivencia está en ser leal a sí mismo o a ese pacto que ha tenido.
Víctor.
Bueno, impedir nuevas elecciones yo creo que solo se hace garantizando por ley que gobierne el que ha ganado, el que tenga más votos que el siguiente. Esa reforma...
¿O más diputados?
Esa reforma ahora mismo creo que es imposible acometerla porque no hay un acuerdo parlamentario para llevarla a cabo, pero sería bueno que ahora, que es una oportunidad muy buena, se unieran los dos grandes partidos para reformar nuestro país en la medida en que está siendo necesario reformarlo.
Sí, ¿no? Sí, si me perdonas un momento, sí. Solo un momento, vamos a ver. Aquí hay dos verdades que son absolutas y representan dos sistemas, pero esos dos sistemas que son también absolutos nos pueden llevar al caos. Rajoy ha ganado las elecciones. Y no cabe ninguna duda de que ha ganado las elecciones.
Claro.
Y tiene la legitimidad del que ha ganado las elecciones. Y el derecho del que ha ganado las elecciones. Bien, no puede gobernar. Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones, las ha perdido, y bien perdida. Y, sin embargo, tiene más diputados en el Parlamento que Rajoy. Esas dos verdades, y tampoco puede gobernar.
Claro.
Y tampoco puede gobernar.
Es el asunto.
Esas son dos verdades que ellos dos, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni nosotros que estamos aquí, tienen que analizar. Uno ha ganado y no puede, y no va a gobernar, Rajoy, y otro tiene más diputados y no va a gobernar, excepto que pase algo truculento, raro, extraño.
Ya sería la bomba.
Y sobre...
Perdona ese paréntesis, por favor.
Nada. Sobre el acuerdo, es imposible, Ángel, yo creo que es imposible...
Hablas de un acuerdo de superizquierda.
No, del pacto Partido Socialista Ciudadanos. Es imposible que ese pacto... Es una ficción ahora mismo mantener ese pacto como vigente. Primero, porque ha sido rechazado en el Congreso dos veces con una diferencia notable del sí respecto del no. 219 votos en contra en las dos votaciones. Y en segundo lugar, porque ese pacto se está utilizando para atraer, para convencer a la extrema izquierda, a Podemos, con las mismas ideas de recetas políticas, sociales, socioeconómicas, con las que se está intentando convencer a la derecha, que es al Partido Popular. Es imposible que haya un documento con el que puedas ir a buscar apoyos a la extrema izquierda y a la derecha. Es imposible. Eso se tiene que romper por algún sitio. Por eso yo insisto en que no es un pacto ya hoy por hoy vigente. No está vigente por mucho que Rivera y Sánchez se empeñen en mantenerlo.
Yo no sé si es rasear demasiado el balón o bajar completamente el nivel del debate, pero ¿Qué tiene que ver en todo esto los postergamientos de los congresos, tipo en este caso el del Partido Socialista?
Bueno, puro personalismo ya, interés personal, diría yo, ¿no? Y no lo digo solo por Sánchez, lo digo también por los varones, por los dirigentes territoriales, que el 30 de enero en el Comité Federal decidieron, es más, forzaron que el congreso fuera en mayo, días 20-21, y resulta que ahora están locos porque ese mismo congreso se retrase, no sé si unos días, unas semanas o unos meses. Yo creo que aquí cada uno va a lo suyo, ¿no? Y hasta los dirigentes territoriales del PSOE están buscando su propio interés porque tienen alianzas de las que depende seguir o no en el poder. A mí la voz que me falta en lo que había ocurrido, en el anuncio de la ejecutiva del PSOE de adelantar el Congreso, es la de Susana Díaz, claro. Los socialistas andaluces están dispuestos a que ese Congreso se retrase cuando ya estaba fijada la fecha. El Partido Socialista se precipitó al fijar esa fecha, digamos, en mayo, sabiendo que la posibilidad de repetición de elecciones en junio era más que real, era más que posible.
La opinión del experto.
Soy lo mismo, o menos probablemente, pero estoy bastante de acuerdo. Hay un grado de improvisación claro, evidente, ¿no? Palpable. En enero decidieron que iban a hacer el Congreso. Mi impresión
también decidieron lo del referéndum aquel entre la consulta, sí, entre los afiliados, que fue de traca.
Eso es, bueno, pues,
de
traca. Está hecha.
Es lo mismo, sí.
Está hecha, ¿no? Y que por lo tanto es la vinculante. En principio es la vinculante.
Sí,
y
si hacemos ahora otro con Podemos, habrá que hacer otra consulta.
Otra consulta, ¿no? Efectivamente. No. Yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez ha ganado, sinceramente,
por lo menos tiempo
en el Partido Socialista, excepto que Susana Díaz decida presentarse, pero como lo está retrasando tanto, mi impresión hoy, sin conocer la vida interna de mi partido y tal, es que Pedro Sánchez, con el acuerdo con Ciudadanos, no con otros sino con Ciudadanos, ha establecido una posición dentro del Partido Socialista que es de muy difícil combate, de muy difícil oposición. Y eso puede hacer que todos estén de acuerdo en retrasar el Congreso a unas elecciones, por lo tanto, después de unas elecciones. Con lo cual, ya todo el mundo piensa que las elecciones son inevitables. Cuando el PSOE convoque o postergue el Congreso, estará diciendo que cree que las elecciones son inevitables. Porque si no, no lo postergaría, supongo.
Y que Sánchez va a ser el candidato.
Y que Sánchez va a ser el candidato. Yo creo que Sánchez ha ganado esto. Y probablemente porque, como en el Partido Popular no existe ni ese debate, y por lo tanto están peor, ¿no? Pero porque Susana Díaz, si quería, no dijo el día 21 que el resultado de las elecciones había sido malo. Y que, por lo tanto, el PSOE tenía que meditar sobre ese resultado que nos había llevado a 90 diputados, a la cifra más baja del 77, y que alguna responsabilidad tenía el candidato y el entorno y el programa que habían presentado, y que por lo tanto, como ella estaba en contra de lo que representaba el candidato que había sacado 90, se presentaba. Pero como todo es en España en general, y lo estamos viendo en los nuevos partidos, en Podemos de una forma clara, todo es palaciego.
No, todo es pisar moqueta.
Todo es eso, es todo es el debate palaciego.
Nicolás, pues esa estrategia la desbarató Pedro Sánchez la misma noche del día 20 de diciembre cuando anunció su disposición a presentarse de nuevo a la Secretaría General.
Sí, bueno, pero
se ha precipitado varias veces y esta ha sido una de ellas.
Sí, yo a lo que iba a decir, que es el elemento que une al Partido Socialista con el Partido Popular, que no existe ese debate claramente, y sin embargo por abajo parece que sí, hasta el punto de que el presidente de Galicia, que a mí me parece un magnífico representante del centro de derecha, está diciendo que se puede dedicar a la vida privada, o de una forma clara y radical, por eso que decíamos antes, porque no tiene ningún prejuicio, los de Podemos, ¿no? Echando a Rejón. Es todo palaciego, sin ningún debate, ¿no?
Pues veremos. Nos queda todavía un mes hasta el plazo de ese pacto o esa convocatoria de elecciones por ley. Y nos queda seguramente hasta después de verano, hasta que tengamos gobierno o algo parecido. Madre mía, vida, qué panorama.
Lo Víctor, que tenemos Arribas, por delante.
Qué pesadez. Por no decir otra cosa, Víctor. Gracias.
Un abrazo.
Oye, que nos vemos dentro de poco por tu pueblo.
Hombre, ahí vamos. Además, en un sitio magnífico.
Ya quedaremos.
En el Molino.
Gracias, Nicolás. John Uriarte.
Estaba pensando yo que
¿Qué he hecho yo? a tenerte aquí todo el rato esta
no
tarde.
Puedes vivir sin mí. Que estaba pensando yo que las cañerías del Estado a veces necesitarían un poquito menos de cal.
Sí,
por lo menos en política.
Más sical en un montón de...
Efectivamente.
Sí, buena idea.
Todo es ponerse, desde luego, problemas con la cal, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entre otras cosas, escuchar a Noelia Teruel, directora comercial de Masical, que la tenemos ya al otro lado del teléfono y que nos va a contar precisamente cómo evitar los problemas con la cal. Noelia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues es muy sencillo, colocando nuestro aparato antical, paraguas de dureza media o paraguas altamente duras, un Masical Premium, para que mejore el agua de su casa y también de su negocio. La solución, John, por ejemplo, al picor en la piel que muchas personas sufren a causa del agua dura, pero además el ahorro que suponen productos antical, funcionando mucho mejor esos aparatos que trabajan con agua, durando más tiempo y sufriendo menos averías.
Claro, 902-107-109, la solución Masical, que mejora también la colada y la vajilla queda más brillante.
Sí, sí, y además la garantía de un año de prueba, si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. No tiene mantenimiento, no consume energía y es portátil para que lo use donde quiera. Lo coloca sin obras el propio usuario. Viene perfectamente indicado en el folleto que enviamos. Solamente tiene que colocarlo en la tubería central, justamente donde tiene su contador del agua o la llave de paso.
Y ahora la gente preguntará, ¿y cuál es el precio? ¿Hay alguna promoción por ser oyente de COPE?
Ahí es, yo no tenemos intermediarios y por eso es muy, muy económico. Directamente lo pedimos en la casa Masical, 902-107-109 o a través de la web masical.es. Aproveche la promoción hoy lunes, 2 al precio de 1 para dos viviendas o para compartir y así le sale la unidad más económica a mitad de precio por 99 euros 2 Masical y si nos dice que es oyente COPE tiene un regalo a elegir para su hogar, un ahorrador de consumo de luz o un repelente electrónico contra insectos y bichos ideal para esa primavera.
Haz caso a Noelia Teruel, pídelo ahora ya en el 902-107-109, Masical. Un beso, Noelia.
Tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está invitando ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Mira que me gusta la primavera, pero es que no tengo ganas de nada.
Pues toma Astenolid, solo una toma al día y lo notarás. Astenolid, gracias a los aminoácidos y a las vitaminas del grupo B, te puede ayudar. Astenia, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
La maratón más cañera de todas suena a rock and roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Colabora Comunidad de Madrid.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis del 80 cumpleaños de Vargas Llosa. Por cierto, que la entrevista completa que ha mantenido esta mañana Carlos Herrera con el escritor, con el Nobel, está en cope.es. Alicia.
Así es, Expósito. Y esta mañana el escritor le ha contado a Carlos Herrera alguna cosilla de la cena, aunque no sabe mucho. Escuchémosle.
Yo no sé mucho porque no he organizado para nada la cena de esta noche. Voy un poco a ciegas exactamente las personas que van a asistir. Yo no voy a descubrirlo esta noche solamente.
Rosa nos dice, me encantaría estar en esa cena para poder felicitar a todo un premio Nobel y para cotillear un poco también. Óscar, 400 invitados, 6 expresidentes, varios premios Nobel y puede que algún miembro de la realeza, solo falto yo.
Sí, es verdad. Y John Uriarte.
Es verdad.
Lady Gaga, anda que no es nota, se ha vestido de regalo en su 30 cumpleaños.
Sí, sí. Stephanie, Joanny, Angelina, Germanota, Lady Gaga, vamos, ha cambiado de década con un fiestón al que llegó vestida como el envoltorio de un regalo. En su cuello llevaba una gargantilla de diamantes gordos, gordos, a juego con los pendientes. Y también llevaba unas plataformas altísimas. Lo curioso, Expósito, es que muchos periódicos se han fijado más en las piernas, que se ve que las tiene muy musculosas de gimnasio, que en la ropa que llevaba.
Yo es que a mí, la gachis, que no sabes qué cara tiene, porque yo sí que no sé qué cara tiene, yo, a mí...
Bueno, pero últimamente no sé sí se la ve, va más normalita.
En un momento, John Uriarte ya está por aquí, te hablamos de inventores y de inventos españoles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.